COPE Aragón.
Estar informado.
La acogida de menores migrantes no acompañados sigue enfrentando en los tribunales a los gobiernos central y aragonés. Ya sabes que nuestra comunidad considera ilegal el reparto que pretende hacer el Estado de esos 4.400 menas que colapsan los centros de acogida de Canarias y de Ceuta. Un reparto pactado entre el PSOE y sus socios que está recogido en un real decreto ley que el Gobierno de Aragón ha recurrido ante los tribunales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. Bueno, pues ahora es el Ejecutivo Central el que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la negativa del Gobierno de Aragón a acoger a los menores que le corresponden y a informar al Ministerio sobre las plazas disponibles que hay en sus centros de acogida. La ministra portavoz es Pilar Alegría.
Como saben, el plazo para esa remisión terminó el pasado 31 de marzo y también conocen que el Real Decreto Ley fue aprobado el pasado 18 de marzo y que, por tanto, como saben y como corresponde ante cualquier Real Decreto Ley aprobado, es de obligado cumplimiento para todos los territorios.
Según Alegría, el Gobierno de Aragón incumple su deber de colaboración. Por su parte, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, se mantiene en sus 13 y prefiere esperar a ver qué es lo que resuelven los jueces.
El Gobierno de Aragón quiere defender el principio de igualdad, se niega a que sea Junts y Puigdemont quien tome las decisiones sobre la política de inmigración y para ello nos defendemos. Lógicamente, pues creemos que nos ampara la ley y estamos esperando a esas resoluciones.
Por cierto que, según Vaquero, el Gobierno central no se ha puesto en contacto con ellos para anunciarles la interposición de ese recurso. Y no dejamos los tribunales porque mañana conoceremos el fallo del Tribunal Supremo sobre el recurso que presentó la Generalitat a las dos sentencias favorables al regreso de las pinturas murales de Sigena que todavía permanecen retenidas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Yolanda Sarsa.
Se trata de las piezas expoliadas que quedan pendientes de regresar al monasterio de Sigena. Mañana se votará y fallará el recurso catalán, pero es posible que la sentencia se conozca en los próximos días. Así lo ha dicho el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Yoqui, quien espera que la resolución sea favorable a Aragón y que las instituciones catalanas cumplan la sentencia.
Esperamos una resolución favorable, como han sido las anteriores, para el regreso de dichas pinturas murales a Aragón, al monasterio de Sigena.
Así ha asegurado que el Gobierno de Aragón se ha preparado para dar los pasos necesarios para la vuelta de las pinturas murales a Sigena en caso de que, como se espera, la resolución judicial sea favorable. De ello ha informado el director general de Cultura, quien ha realizado el balance de las primeras semanas de visitas al monasterio de Sigena tras la reapertura el pasado 29 de marzo de la exposición de sus bienes culturales y la puesta en marcha de una visita guiada unificada al monasterio y a la exhibición de las obras de arte. Así ha informado de que todas las visitas guiadas se han completado, superando la demanda a la oferta. Tanto es así que se está estudiando ampliar los horarios de visita. Desde el 29 de marzo al 11 de mayo se han registrado 2.509 visitantes.
COPE Aragón.
Estar informado.
Entre todos hacemos la sanidad aragonesa. Si necesitas ayuda, accede a Salud Informa. Para una consulta, pide cita en tu centro de salud. Si es urgente, acude a urgencias de atención primaria. Para una urgencia grave, ve al hospital. Nuestra decisión ayuda a que la sanidad sea mejor. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad.
Gobierno de Aragón.
Te contamos también que el Servicio de Atención Sanitaria Urgente, el 061 de Aragón, cumple 25 años. En este cuarto de siglo ha recibido más de 450.000 llamadas y atiende a más de 200.000 personas al año. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos de un servicio que está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año y que cuenta en la actualidad con 23 unidades de soporte vital avanzado, 67 de soporte básico y una unidad de rescate de montaña. En este cuarto de siglo, los efectivos del 061 han intervenido en sucesos importantes como la explosión de una empresa de pirotecnia de Garrapinillos, la Dana de Valencia o lo ocurrido con el Telesilla de la estación de esquí de Astún. También han atendido a numerosas víctimas de accidentes de tráfico o de tren y han estado presentes en grandes eventos como la Expo de Zaragoza 2008 o los campeonatos celebrados en Motorland. Pero, ¿cuál es el protocolo que se activa cuando llamamos al 061? La gerente del 061 31 en Aragón es Marta Sampériz.
Cuando entra la llamada, la recoge un gestor de llamada en nuestro centro coordinador y pasa esa llamada a la regulación. Tenemos regulación médica y regulación de enfermería. Según la patología o el motivo de la llamada, pasará uno a otro. Ellos hacen una regulación de la llamada para movilizar el recurso según gravedad, proximidad y disponibilidad y mandaremos el recurso adecuado para atender esa demanda sanitaria urgente y emergente.
El 061 es un servicio que ofrece una respuesta inmediata y que está permanentemente coordinado con el teléfono de emergencias 112.
El 061 son las emergencias sanitarias y el 112 es el teléfono de emergencias europeo. Ajá. Tanto si llaman al 112 como al 061, si es una emergencia sanitaria, el 112 nos la pasará y nosotros la atenderemos. Y si llaman al 061, la atenderemos directamente. Estamos totalmente coordinados.
Y los alcaldes afectados por las obras de la carretera A132 en la zona de La Galliguera, en la provincia de Huesca, han recibido con mucha alegría la decisión del Gobierno de Aragón que hemos conocido hoy de construir un segundo puente sobre el embalse de La Peña que evite el corte de esta carretera durante los 3 meses en verano.
Desde hace algunas semanas, los alcaldes de los municipios de Las Peñas de Rieglos, Bailo, Murillo de Gállego y Ayerbe han insistido en los problemas que se van a dar si se realizaba el corte total este verano en el puente de La Peña, que afectará a servicios sanitarios, servicios sociales, extinción de incendios, sector primario y sector turístico. Hoy el director general de carreteras de la DGA, Miguel Ángel Arminio, ha atendido sus peticiones y ha anunciado que se realizará un segundo puente sobre el embalse y se rehabilitará el antiguo. El alcalde de Las Peñas de Rieglos, Francisco Torralba, se ha mostrado muy contento con esta solución.
Han cambiado de decisión, parece que la cordura ha imperado. Y muy buena noticia, vamos, era nuestra reivindicación, hacer una carretera del siglo XXI con un cuello de botella en un puente del siglo XIX, pues no tenía mucho sentido.
Arminio ha recalcado que la construcción del nuevo puente va a ayudar a la supresión de un cuello de botella en uno de los principales ejes vertebradores de la provincia. La construcción del nuevo puente descarta así el corte total al tráfico de 3 meses que se había previsto inicialmente y que había causado gran inquietud entre alcaldes y empresarios del territorio.
Y hablamos también del Congreso de la Esperanza que se va a celebrar en Teruel. Se ha presentado esta mañana como un espacio plural de reflexión, arte y compromiso en relación a la realidad. Pablo Fernández.
El Centro Cultural de San Julián acogerá del 23 al 25 de mayo este encuentro promovido por la Diócesis de Teruel y Albarracín en el marco del año jubilar. Reunirá a expertos de la salud mental, la sociología, la espiritualidad, la filosofía o el periodismo para abordar desde múltiples perspectivas la urgencia de recuperar la esperanza en tiempos de incertidumbre. Para el obispo de Teruel y Albarracín, Monseñor José Antonio Satué, este congreso es necesario por 3 razones.
Porque parece que vivimos una epidemia de desesperanza que afecta también a la gente joven. La segunda razón es porque, conectando con esta realidad social, el Papa Francisco convocó el Jubileo de la Esperanza. Y por otra parte, la tercera razón, porque este congreso es un espacio de encuentro y de reflexión que tenga como 2 características. Por un lado, que sea crítico con la realidad en la que vivimos, pero también constructivo.
Todo para que de este congreso no salgan solo motivaciones, sino ideas concretas que nos ayuden a crecer en la esperanza. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de mayo en la web oficial del evento, congresodelaesperanza.es.
Más cosas. 5 meses después, los 23 alumnos de primaria de la localidad oscense de Caneto han vuelto hoy a las aulas instaladas en varias cabañas de madera tras el incendio que se produjo en diciembre del año pasado en una de ellas por culpa de una estufa de leña.
Han sido las propias familias de estos niños de entre 3 y 12 años los que se han encargado del arreglo de las instalaciones. Una vez finalizada la reforma, solicitaron el traslado de los alumnos a estas cabañas y los tribunales han autorizado su regreso, eso sí, sin poder de momento encender la calefacción. Eduard Llobet es el portavoz de LAMPA.
Que una vez más, pues bueno, hemos tenido que ser las familias las que hemos puesto dinero, tiempo y energía en arreglarlo. Lógicamente luego se certificó con un técnico competente que dijo que sí, que esto era seguro. Y sí que, por otro lado, pues lógicamente el sistema de calefacción pues no se va a poder usar.
Durante estos 5 meses que han transcurrido desde que tuvieran que abandonar esas aulas de madera, los menores han estado yendo a clase en otras instalaciones, como por ejemplo una casa rural de la localidad. Durante este tiempo aseguran haberse sentido un poco abandonados.
Uno de los problemas que tuvimos, por ejemplo, pues fue cuando ocurrió este incidente, pues nos dijeron, bueno, sí, pues escuchar, trasladados al pueblo, mientras tanto, y nosotros, pues venga, pues ya vamos a ayudarles a invertir lo que haga falta para solucionar un sistema de calefacción. Y eso no se cumplió. Una vez nos fuimos al pueblo, pues aquí nadie ha venido a intentar adecuar las aulas, que es que tampoco se puede decir que sea un desembolso económico pensar que lo estamos afrontando
Así llegamos a las 3 de la tarde. Ya sabes que ahora continúa toda la información del día en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.